En línea de comunicación a la diputada nacional Rocío Vallejo. Doctora Rocío Vallejo, ¿cómo le va? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Alejandro, y buenas tardes a toda la audiencia.
Bueno, hoy en otra postura. Habitualmente te suelo llamar, pero en este caso hoy me toca la difícil misión de entrevistarte, diputada.
No, por favor, las órdenes, ¿en qué te puedo ayudar?
Diputada, simplemente algunas cuestiones para no robarle mucho tiempo. ¿Qué conclusiones finalmente se puede sacar de todo esto que sucedió en Pedro Juan Caballero? Si bien comparecieron el ministro del Interior, la ministra de Justicia, usted como conocedora justamente del mundo del derecho, porque proviene de él y también tuvo cargos muy importantes. ¿Qué conclusiones finalmente se puede sacar de todo esto, diputada?
Bueno, mira, en primer lugar te tengo que decir que yo no me pude quedar hasta el final porque justo me coincidía con la reunión con el ministro Carlos Arrey y el director de partidos políticos del CSJA en el marco de la ley de financiamiento político. Entonces me quedé hasta la exposición final de la doctora Cecilia Pérez, lastimosamente ya no pude escucharle al ministro y al debate posterior, pero en general, viendo y escuchando un poco las manifestaciones, tenemos mucho que tomar como prioridad. Me quedé un poco preocupada porque, no sé si recordarás, el año pasado se aprobó una ley de emergencia penitenciaria. De hecho, que cuando recién asumió el presidente de la República, ya habíamos tenido, se había aprobado una emergencia penitenciaria a nivel de decreto y luego eso se aprueba por ley. Y en ese entonces se le había asignado a través de ley de la República 13 mil millones o un poco más al ministerio para poder paliar ese déficit que tiene el Ministerio de Justicia en cuanto a la cantidad de guardiacárceles, en cuanto a mejorar un poco la mala remuneración que tienen muchos de los guardiacárceles, etcétera. Y sin embargo, hoy con el informe de la ministra, bueno, nos enteramos que de alguna manera solamente se le asignó 6 mil millones. Entonces, yo me quedo preocupada en el sentido de que Esto que ocurrió en Pedro Juan una vez más es algo sumamente grave. Lo que vino ocurriendo entre el año pasado y este año a nivel penitenciario denota el alto grado de corrupción que existe en las esferas de control de esos lugares, sin lugar a duda. Es imposible que 70 y pico personas puedan escaparse sin que nadie se haya dado cuenta. Sumándole a eso los otros sucesos que tuvimos el año pasado, te recordarán la agrupación especializada que una persona le mata a una mujer, después otro sale por la puerta sin problema, luego tuvimos el suceso de aquellos decapitados y quemados, la revuelta en otros lugares. Entonces hay mucho que ajustar. Justamente yo le preguntaba a la ministra si aquellos lugares que se habían mencionado el año pasado se estaban construyendo. Me dijo que sí, que están en construcción. Hay que acelerar eso, hay que poner condiciones a esta gente peligrosa, hay que ponerlos bajo un régimen que no sea tan vulnerable como lo que vimos, tan fácil de escapar, porque un poco acudiendo a los memes que están circulando, le es más fácil salir a la gente de la cárcel que a muchos maridos de su casa, ¿verdad? Entonces, hay que ajustar eso. No es una tarea fácil, tenemos, como usted decía, un alto nivel de corrupción. Hay que apostar también a la capacitación del personal penitenciario y, lógicamente, a la buena paga, haciendo esto un trabajo sumamente delicado, ¿verdad? Son cuestiones que son transversales, que son todas son importantes y bueno, preocuparnos de este tipo de situaciones a nivel ciudadanía, porque ¿qué implica esto? Que hay muchísima gente peligrosa que hoy está libre y toda la ciudadanía está expuesta, sobre todo la gente que está en los lugares más cercanos, ¿verdad? O sea, se va a la seguridad ciudadana también. Entonces, vuelvo a reiterar, no va a ser tarea fácil. Confío en la ministra Cecilia Pérez, una mujer muy luchadora, muy trabajadora, y que asumió, creo que todavía no hace 2 meses que asumió, enfrentarse un poco a un sistema muy complicado, pero
hay que decir,
tener el apoyo, sí.
Hay que decir, doctora, de que está en un cargo que no es nada fácil de llevar, tomando en cuenta que por lo que usted está mencionando, por este sistema de justicia, por este sistema penitenciario que es un tanto endeble en ciertas situaciones y que queda a todas luces demostrado, creo que bien usted lo está diciendo, queda mucho realmente por por corregir, por ajustar, por, o sea, la tarea es bastante amplia y muchas veces en un periodo de tiempo, en un lapso corto, mucho no se puede hacer tampoco.
Por supuesto, ella no puede hacer milagros y sobre todo el Ejecutivo tiene que liberar los fondos, el Ministerio de Hacienda debe liberar los fondos que sean necesarios y si hay que hacer ampliaciones, hay que hacerla porque esta es una cuestión de seguridad nacional, o sea, no es una cuestión aislada, no es algo que le atañe solamente a Pedro Juan Caballero, no, esto es grave, es bastante grave y realmente sin recursos no se puede hacer nada. Ella necesita como ministra dotar de mayor cantidad de gente, que su gente esté conforme con lo que está recibiendo por un trabajo que a mí me tocó hablar con muchos guardiacárceles, ver las condiciones en las que trabajan y realmente hasta se podría decir que es un trabajo insalubre en muchos de los lugares donde, no sé si alguna vez te tocó ir a Catacumbú.
Varias veces.
Bueno, entonces, bueno.
Le tengo que confesar que salí con el alma por el suelo.
Sí, no, entrar luego porque decir entro o no entro y bueno, sí, hay que entrar porque hay que palpar esa realidad y cuando uno le decía, tienen que estar todos presos, esto, ¿verdad? Con una forma genérica y realmente como yo digo, ni a mi peor enemigo le deseo eso, ¿verdad? Ni media hora en ese lugar. Entonces, es grave la situación, es una emergencia, como yo decía en su momento, no es actual, es de hace años esta emergencia penitenciaria y como que estamos esperando que todo explote y está explotando, eso es lo que está ocurriendo. Espero que se puedan tomar las medidas a tiempo.
Dos últimas preguntas para, sí. Antes que nada agradeciendo su tiempo, cuando se tenía una amenaza como la que, o un aviso, por usar un término un poco más light, se tenía un aviso de que posiblemente iba a suceder algo como que sucedió el domingo, ¿no le parece que de repente hubo hasta una reacción tardía?
Lo que se explicó también, o sea, que hubo un cateo anteriormente donde
sí.
No se encontró nada a fin de año. Siempre hay alerta, pues también me tocó hablar hacia fin de año con las ministras, justamente le manifestaba el tema de, me dijo hacia la siesta de fin de año, estamos en alerta máxima, Rocío, me dice, nos conocemos hace muchos años. Estamos en alerta máxima, las fiestas generalmente traen mucho mayor cantidad de gente a las cárceles y sabemos que están luego abarrotadas, imagínate, a veces hasta el doble de personas, ponerle que en Tacumbú tenemos 3.800 reos y pueden llegar a 6.000 personas en un día de visita, imagínate lo que es eso, es tremendo, entonces bueno, que sí, que están en alerta máxima en todo momento. Y pero Alejandro, muchas veces no se puede hacer milagros en poco tiempo, se necesitan recursos, se necesita un apoyo total a esta gestión y dotar de todo lo que sea necesario, no a medias, hay claro. Que dotar de todo lo que sea necesario para poder paliar esta situación y normalizarla de alguna manera, ¿verdad?
La última es ¿es realmente necesario construir más cárceles o trabajar definitivamente en los sistemas de reinserción?
No, de hecho que nadie desea que se construyan más cárceles. Lo que pasa es que nuestra realidad hoy es que tenemos más que nunca personas recluidas. No sé a cuánto habrá llegado, 15.000, 16.000 personas recluidas. Los lugares de reclusión explotan. Me dije, bueno, usted está con Tacumbú, ¿sabes que Tacumbú? No, es creo que para más de 1.000 personas y hay casi 4.000.
A lo sumo 1.500.
Sí, a lo sumo 1.500 y tenemos casi 4.000. Entonces, es necesario por ese motivo. Lo ideal es, lógicamente, trabajar en la prevención. O sea, que no entren luego a la cárcel.
Totalmente.
¿Verdad? Ver otros sistemas de que en vez de que porque robó, pues tenemos casos de personas que hurtaron un shampoo y están presas, imagínate, o sí. Sea, y es su primer delito. Uh-huh. Entonces salen con un PhD después de la cárcel, ¿verdad?
Así es.
Entonces, trabajar mucho en eso, pero tampoco tenemos algunas fundaciones, algunos poquitos lugares que se dedican a eso. Necesitamos eso, eventualmente, lugares donde el Estado dice, bueno, no te llevo a la cárcel, pero tenés acá, vení a trabajar en esta fábrica, etcétera, etcétera. Darle una ocupación a esas personas que de seguro entrarán a la cárcel, saldrán de vuelta y volverán a delinquir, porque no le damos tampoco una respuesta, no hay una política de reinserción y sobre todo trabajar muchísimo en la prevención. Y eso implica, Alejandro, darle trabajo a la gente, establecer fuentes de ingreso, que no haya tanta ociosidad, que es la que lleva muchas veces al vicio y el vicio a delinquir, ¿verdad? Es una cadena bastante compleja y de solución que debe pasar por políticas públicas.
Bueno, lo prometido es deuda, eran las dos últimas consultas. Diputada, muchísimas gracias por este tiempo y a no bajar la guardia por sobre todas las cosas en este tema, sí, que usted decía que es un tema que creo que nos tiene que involucrar a todos. Gracias por el tiempo, gracias, diputada.
Gracias, buenas tardes.
Era la diputada nacional.